Buen día, te saluda Francesco Fiori, estoy en compañía de Rodrigo Guillermini, Mariela Freddy y todo el equipo de la Unión Hacia la Fuerza. ¿Cómo está, doctor? Buen día y bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien. Con fresquito, pero lindo.
Me imagino, doctor. Doctor, vos sabés que estamos hablando con Bulle y con Mario de que vimos ahí recién tu conferencia de prensa y decían una parte uso de tapabocas, aislamiento, eso, y nosotros dijimos, ¡de! Acá le van a pegar a Sequeira por Twitter. Ya te acostumbraste, doctor, a eso, ¿verdad?
Normal, sí, totalmente.
Pero en la calle nunca te agarraron los radicales, ¿verdad?
Y algún otro grito, ¿verdad? Pero siempre pasaba. Yo creo que también el paraguayo pues es muy especial. El que no te tutea viene y puede sacar la foto contigo, ¿verdad? O sea,
claro.
Así, ¿verdad? Te quiere, ¿verdad? Cuando te abraza todo y tú estás en las redes tirando mierda.
Acá, por ejemplo,
el doctor más famoso nos dicen acá.
Acá, mira, aprovechando nomás que viernes, vamos a tirarle un poco la lengua a Guilla, así vamos a conocerle sí. Un poquito más en su aspecto personal.
¿Quién le va? Doctor, te voy a contar acá, te cuento un mensaje que nos acaba de llegar. ¿Quién lo que le va a querer pegar a ese churro de Sequeira? Y ya nos envían corazoncitos acá. O sea, ¿tenés tu club de fans?
Seguro que no, yo, mi familia grande, mis tías, mi abuela, mi tía, doctor, mi prima, todos están ahí.
No, pero espera, Guille, vamos a ser sinceros. Durante la pandemia vos eras tipo más solemne, era así el pelado, buena onda, pero vos eras el sex symbol, hermano, esa es la verdad. ¿Se te tiraban las chicas?
Loco, no, nunca pensé pasar por esto.
Bueno,
doctor, vos sabés que hace tiempo te estamos buscando. En primer lugar, queremos consultarte un poquito con las enfermedades respiratorias. 100% de ocupación del INERAM, decía Carlos Morínigo. Y Carlos Morínigo dijo una frase que no sé si se malentendió o se malexpresó, pero él dijo, tenemos que volver a la vida COVID, ¿verdad? Y ahí es como que todos nos asustamos y dijimos, che, hermano, espera, no podemos dejar de trabajar. Tampoco para llegar a ese punto, pero están llamando al cuidado personal, doctor.
Así es, yo creo que con COVID aprendimos muchas cosas, ¿verdad? Tampoco va como bien decir cuarentena y ese tipo de cosas, no volver a eso, pero aprendimos, por ejemplo, la importancia de la ventilación, por ejemplo, ¿verdad? De que los ambientes cerrados tienen que tener circulación de aire. Yo te digo que acá en nuestra sala de situaciones, en las salas de reuniones, que no tenía ni ventana, por ejemplo, implementamos extractores de aire, ayuda a eso, ese tipo de cosas. Yo creo que el COVID nos enseñó que por ejemplo la ventilación es importante, ¿verdad? En estas enfermedades de transmisión por aerosoles, ¿verdad? El uso de tapabocas ayuda, no es perfecto, pero ayuda, ¿verdad? Principalmente cuando la persona luego ya está con síntomas, ¿verdad? Y si no se puede retirar o tiene que estar presente, sí o sí, ¿verdad? El uso de tapabocas, ¿verdad? Ni que hablar, hermano, eso siempre fue para un montón de enfermedades, no solamente para los virus respiratorios, ¿verdad? Y bueno, insistir en eso, creo que siempre va a venir bien, ¿verdad? En los periodos. Recordemos que, no sé si ustedes se acuerdan, seguro que sí, ¿verdad? En el Oriente, o sea, en Japón, en Corea del Sur, inclusive en China, ¿verdad? En el invierno, ellos usan tapabocas, pero no es en todos los inviernos. Y no es en todos lados, ¿verdad? Cuando hay una alerta de su dirección de vigilancia, ellos, por ejemplo, usan tapabocas dentro del metro, en el transporte público, en algunas reuniones, ¿verdad? Y bueno, creo que eso que ellos aprendieron de esas epidemias que ellos ya tuvieron al inicio de este siglo, y después otra vez con el MERS, con el SARS-CoV-1, creo que ellos aprendieron a utilizar estas medidas, ¿verdad? Nosotros estamos entrando en esa fase, nosotros le miramos a ellos de lejos y decían que estos chinos locos, ¿verdad? No, estamos entrando nosotros aprendiendo de que es útil, ¿verdad? Obviamente no es perfecto, pero suma. Así que esas son las recomendaciones que vamos a seguir dando, ¿verdad? No es para usar todo el año, no es para usar todo el día tampoco, sino usar racionalmente, tener un tapabocas en la cartera, en el bolsillo, ¿verdad? O a veces no va a ser para vos, va a ser para mí, tengo un tapabocas, tengo una persona que está tosiendo ahí en una reunión, ¿verdad? Tengo un tapabocas, no nos contagia todo, ¿verdad? Creo que la pandemia por lo menos dejó ese tipo de aprendizaje, ¿verdad?
Totalmente. Doctor, ¿y la evaluación que hacen? Si bien nosotros crecimos en materia de terapia intensiva y también capacidad de cama, ¿estamos otra vez así como que llenos otra vez en UTI? O sea, no hay casi espacio especialmente para los niños, tengo entendido.
Así es. El aumento de cama de niños se dio aproximadamente un 30% más, nada más, de lo que había en el 2018. Entonces, tenemos 100 camas, ahora tenemos 130, ¿verdad? Uh-huh. En cambio, las camas de adultos, teníamos 170 y ahora casi 800, escuché que decía el doctor Borda, ¿verdad? Claro. Casi se triplicó o más, ¿verdad? La respuesta, y ahí recién, imagínate que recién con ese indicador, estamos teniendo el mínimo de camas que tenemos que tener por habitante. Uh-huh. Entonces, antes de la era de pandemia, cómo era nuestro sistema de salud. O sea, la solicitud de cama era el pan de cada día en todos los medios, en todas las radios de la mañana, no solamente para el niño, para los abuelos, para el anciano, para todo faltaba cama. Uh-huh. Y yo creo que ocurrió un fenómeno que yo creo que es positivo, ¿eh? Uno es el empoderamiento de la gente a través de las redes, una se filma, TikTok, red, Twitter, lo que sea, se filma pidiendo cama, ¿verdad? Eso en el, antes de 2018 casi no había. Y era la demanda, era mucho mayor, mucho mayor. Yo creo que eso a muchos les molesta, pero para mí es positivo. Yo creo que la gente reclamando su derecho empoderada, van a utilizar políticamente también, ¿verdad? Eso hay que asumir, pero creo que es positivo, ¿verdad? Hoy la respuesta a conseguir cama es muy, muy superior a lo que había antes, ¿verdad? La deuda, como empezando con lo que me decís, la deuda sigue siendo con los niños, ¿verdad? Uh-huh. No sé exactamente el número de camas para niños neonatos, pero eso hay que duplicar mínimamente, ¿verdad? Y es decir, vamos a estar con el mínimo que tenemos que tener. Con el adulto estamos con el mínimo por habitante, inclusive creo que tenemos que tener más, ¿verdad? Sí. Porque si viene una pandemia, si viene una epidemia de cualquier cosa, de chikungunya, como tuvimos recientemente, igual es una altura. O sea, nosotros con eso, con el número de camas que tenemos ahora, estamos para el basal. Uh-huh. Pero hay cualquier evento ahí, ¿verdad? Somos un país tropical, cualquier montón de cosas pueden pasar, ¿verdad? Entonces ya nos excede y ya debemos traer la demanda de camas.
Doctor, entonces lo recomendable es no esperar a que nuestros niños estén muy mal para llevarlos al hospital y hacer una consulta temprana, medicarlos temprano, sí, porque no estamos como para llevarles a UTI, por ejemplo.
Principalmente para los bebés, y como se dice, uh-huh, los chiquititos, ¿verdad? Uh-huh. Con los niños muy pequeños, principalmente los recién nacidos, por lo menos el primer año de vida, es donde es con rapidez presentan formas graves y requieren oxígeno, requieren ya una nebulización, requieren algunos de ellos terapia intensiva. Uh-huh. En ellos es donde es más grave, ¿verdad? Y cuando más chiquitito, cuando es recién nacido, ese primer mes de vida, más grave, ¿verdad? Primer año, es el más duro. Cuando es escolar, cuando tiene 7, 8 años, uh-huh, mira, va a tener su fiebre, va a tener su moco, hay que le chorrear todo eso. Rarísimo que se complique, uh-huh, rarísimo que se complique. Entonces, yo digo no dudar con los niños pequeños, uh-huh, ir al hospital, que la urgencia le haga una movilización si hace falta y todo eso. Con los otros niños pueden estar en la escuela, mira, el ideal es que no vayan a la escuela, ¿verdad? Uh-huh. Cuando están enfermos. Pero si en la escuela empieza a poner que él amaneció bien, ¿verdad? O no se notaba que estaba enfermo, entra a la escuela. Y en las 10 de la mañana por ahí empieza a tener fiebre, empieza a toser, ¿verdad? Sí, o sea, y ahí las escuelas tienen que llamar a los padres, ¿verdad? Y al niño se le pone tapabocas, ahí se le, no iba a aislarle, pero intentarle que el niño no interactúe con los demás para no generar un brote en el aula, ¿verdad? Lo ideal sería abrir la ventana, pero con el frío y todo lo que hacen, no sé si es recomendable, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo importante es que no se transforme en un brote. Si el niño al día siguiente tiene un examen y está enfermo, ¿verdad? Inclusive puede volver a ir a rendir, pero solamente para rendir. Que vaya con tapabocas, que no interactúe con sus compañeros, que no le tomase la mano, que no juegue, que no le dé besos de saludo, ese tipo de cosas, evitando, ¿verdad? Y esto es aplicable no solamente para los niños en la escuela, sino también para los adultos en el trabajo, en la universidad, en todos los espacios, ¿verdad? Lo ideal es no ir, pero si me tengo que ir porque estoy laburando, si no voy a comer ese día, me voy con tapabocas, tomo medidas, le aviso a los muchachos, mira, hoy estoy mal, hoy no te voy a pasar la mano, hoy no te voy a dar los besos, ¿verdad? Yo creo que la gente también entiende ese mensaje hoy y respeta, ¿verdad?
Claro. Entonces, para hacer la aclaración, Guillermo, doctor, a la audiencia, la recomendación del tapaboca es cuando uno obligatoriamente, o sea, se ve en la necesidad de tener que salir de su casa, sí o sí, o para trabajar, o para algún examen, o alguna, claro, cosa, en cuyo caso el uso del tapaboca es lo recomendable también en el colectivo, en el bus, en el Uber, en el Bolt, en los espacios públicos, digamos, con el fin, sí, de evitar mayor propagación. No estamos hablando, sí, de, porque nos quedó por el trauma, ¿verdad? No estamos hablando del aislamiento COVID con tapaboca, entonces, sino no, de estas no. Recomendaciones para y seguir, digamos, el resto de la vida con estos cuidados.
Así mismo. Usar racionalmente el tapabocas, ¿verdad?
Usar racionalmente
el reposo, que tiene un fin también de aislamiento, es muy útil el reposo.
Claro.
¿Verdad? Con 3 días hoy, con estos virus que están circulando, el reposo es bastante, es suficiente, algunos se necesitan más, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, si uno hace un buen reposo de 3 días, por un lado, evitas la diseminación del virus, estás medio aislándote, ¿verdad? no te va al trabajo, no te va a la universidad, no te va a la escuela y no está generando un brote. Y por otro lado, te recuperas mejor, ¿verdad? Tu cuerpo, obviamente el reposo no es dormir nomás, y dormir, descansar, reposar, pero seguir alimentándose bien, hidratándose bien, ¿verdad? Eso va a hacer que te recuperes mejor y que tu vuelta sea más productiva, no que te arrastrando una enfermedad, ¿verdad? Que pasa en muchos casos porque la gente no reposa, ¿verdad?
Claro, estás humedo,
No, y mucha gente se pastillea en el sentido de tomar ibuprofeno, está aguantando la enfermedad, pero sigue laburando a full, ¿verdad? Yo sé, yo entiendo que muchas veces no puedes parar de trabajar, ¿verdad? Si no, tu familia no va a comer ese día también, claro. ¿Verdad? Pero hay que ser consciente, ¿verdad? Que el reposo, si se puede, es fundamental, ¿verdad? Por dos eventos, ¿verdad? Por uno individual, que te recuperas mejor, y otro poblacional, que evitas diseminar la enfermedad.
Por supuesto. Bueno, excelente, doctor. Le agradecemos su tiempo.
Una última consulta, Guillermo. Una última consulta.
Sí. ¿No? Siempre me mata. O sea, que acá no se nos ve, pues sí. Le pregunté a Guillermo. Le pregunté a Guillermo a Francesco. Estamos, ¿verdad? Le cerramos. Sí, dale, me dijo. Gracias, doctor. Te digo, Jay. Me dijo, no, espera, una última pregunta.
Pero yo pensé que me dijiste, ya cerramos desde el punto de vista del tema enfermedad respiratoria, ¿verdad? No. ¿Sabes lo que pasa, Guillermo? Que te quería consultar el tema de la epidemia de la obesidad infantil también, que tuviste un informe importante.
Ah, lunes. Sí.
Preocupante las tasas del tema.
Hace rato que vemos este tema y es difícil introducir, ¿verdad? Porque siempre es un incendio, ¿verdad? Que nos tapa con su fuego y con su humo los problemas de fondo que tenemos. Uh-huh. Yo creo que la obesidad de la población paraguaya en general, de adultos, de jóvenes y de niños, es importante cómo estamos subiendo de peso como población. Vos fijate, tomar una foto, ni siquiera no te voy a decir ahorita los 50, los 60, ¿verdad? De los 90, un concierto, ¿verdad? Calle Palma, los 90, fíjate una foto, todo el mundo ahí, y un concierto ahora reciente, donde ves un montón de gente. Vas a te dar cuenta impresionante cómo estamos con sobrepeso, me incluyo, ¿eh? Estamos en sobrepeso de lo que éramos, no la misma persona, sino la misma persona de nuestra edad, hace 20 años, eran más delgadas. Algo está pasando. Claro. Y con los niños, es lo que más nos llama la atención. Con los niños, ustedes saben que, bueno, nosotros hacemos diversas encuestas en colegios, se sortean 50 colegios, se hacen encuestas, y vamos monitoreando muchas cosas, a nivel de actividad sexual, el consumo de droga, un montón de cosas. Pero, por ejemplo, hay registros muy interesantes. Ustedes saben que al inicio de año, todas las escuelas públicas y privadas, se hace como un chequeo médico, ¿verdad?, de los niños.
Sí.
Y se toman los registros de peso, de altura, ¿verdad?, la edad que tiene, y así, y cintura abdominal, la circunferencia. Y estos datos se fueron registrados en 2005, más o menos, porque ahí empezó una política de lucha contra la desnutrición. Uh-huh. Bueno, porque la desnutrición era importante en ese momento, ¿verdad? Ahí, en ese momento, la obesidad estaba alrededor del 4% de los niños. Hoy, después de 17 años, 18 ya ahora, la obesidad está alrededor de casi el 15%. O sea, de 4 aumentó casi 4 veces. En 18 años, ¿verdad?
18.
Impresionante. O sea, nos llama muchísimo la atención cómo los niños, y no es que el mismo niño fue engordando, sino que cada cohorte que entra, cada grupo, cada generación de niños que entra a la escuela, tiene un puntito más obesidad, tiene un puntito.
Ahora, doctor,
los niños, 14-15% son obesos, y eso llama la atención. Algo está pasando.
Claro, pero doctor, ¿sabes cuál es la preocupación acá? En primer lugar, el poco conocimiento alimenticio que tenemos como paraguayos, ¿verdad? Nosotros normalizamos mucho que si yo desayunar empanada con pan, ¿verdad? Que hace poco vino un amigo argentino, ¿verdad? Y nos fuimos a desayunar a un conocido shopping y una de las personas que se fue con nosotros pidió empanada con pan y el argentino le dijo, ¿cómo vas a comer eso?
Sí, sí.
Claro, ¿cómo vas a comer harina con harina, hermano? ¿Qué te pasa, verdad? Pero lo hacemos y tomamos gaseosa. El tereré upa de los perros es terrible, doctor, ¿verdad? Diabetes.
El buen vivir lo relacionamos con la comida, con ese tereré upa acá en Paraguay, doctor. Hay que reconocer eso y justamente es difícil porque en las casas se come mal, entonces no se transmite también el buen hábito de comer a los niños.
Claro.
Y no solo de comer, nos movemos mucho menos que antes. Nuestros padres, nuestros abuelos caminaban muchísimo más de lo que nosotros caminamos, ¿verdad? Claro. Algunos pueden darse el lujo de ir al gimnasio, ¿verdad? Pero eso no es un lujo de quien todo, ¿verdad? Muchísima gente, el trabajo hoy día, gran parte es sedentario, está frente a una pantalla, ¿verdad? Entonces, el futuro de los paraguayos hoy es gordo y miope, ¿verdad? Yo creo que es el futuro, y diabético, ¿verdad?
Sí.
Vamos. Estos niños, lo que más me preocupa con los niños, porque los adultos también estamos gordos, ¿verdad? Este ascenso, en estos años nomás que te digo, menos de 20 años, vemos que la pendiente es bastante empinada, de 4 a casi 15%, ¿verdad? En 15, 16 años, muchísimo, ¿eh? Y va aumentando, como en el 2030, que vamos a estar hablando. ¿Qué quiere decir que estos niños de ahora, gran parte, cuando tengan 25 años, van a tener diabetes? Cuando tengan 24 años, van a tener presión alta. Cuando tengan 30, van a tener cáncer de colon, ¿verdad? Problemas hormonales. O sea, ese es el futuro, problemas renales en diálisis con menos de 40 años, ¿verdad? Ese es el futuro que nos espera para la salud pública, ¿verdad? Para el Ministerio de Salud y para el bolsillo también, ¿verdad? De la gente. Vamos a ser menos productivos, ¿verdad? Ese es el futuro y es preocupante, es preocupante. Es un problema que no solamente es Paraguay, es un problema regional. Recordemos que en las Américas es la región del mundo que más obesidad tiene, empezando por Estados Unidos y México, que son los países que compiten en primer lugar por los más obesos de la Tierra, ¿verdad? Pero nosotros estamos ahí nomás estamos, y si vemos lo que está ocurriendo con los niños, vamos a ganarle, ¿verdad? Estamos arrancando una velocidad de aumento de la obesidad tremendo, ¿verdad? Entonces, ahí, como bien decía, hay que revalorizar qué es lo sano realmente de lo que comemos, ¿verdad? Mucha gente me dice, no, pero si antes nuestros abuelos se comían mucho más gordo, mucho, sí, pero era fresco. Uh-huh. Era no, la heladera se introduce en el Paraguay en los 50, 60 recién, imagínense, antes sí. En heladera, ¿verdad?
Aparte antes se comía mucho más
ese
fruta,
día le comía sino cecina, ¿verdad?
Aparte antes se comía mucho más verdura y demás, doctor. Ahora los mitadinos no quieren saber nada de eso.
Te cuento algunos datos de la encuesta que hicimos en niños escolares. Sí. Es casi el 60% de los niños toma gaseosa una vez al día, Dios sí Dios. O sí.
Qué mucho.
De los niños. Muchísimo. Sí. O sea, la más de la mitad de los niños toma una vez al día. Gracias.
Que afecta al riñón, que puede afectar al riñón con el tiempo.
Y tiene muchísimo azúcar, vas a tener un exceso de insulina, luego vas a tener diabetes. O sea, te estás preparando para ser un diabético muy joven, ¿verdad? Problema, vas a tener un infarto, los 40 vas a tener infarto ya. ¿Verdad? No sé la esperanza de vida, no sé de cuánto va, se va a bajar. Después también, el consumo de fruta y verdura, como bien dijiste. Uh-huh. La pregunta, en la última semana, ¿usted comió fruta y verdura? ¿Saben cuánto por ciento de los niños decían que sí? Uh-huh.
¿Cuánto?
7%.
7%.
O sea, nadie. El 93% no consume fruta y verdura en la semana. Uh-huh. Sí. Impresionante. O sea, estamos comiendo ultraprocesados, ¿verdad? Comida solamente empaquetada. Creemos que comemos dulces, qué sé yo, una comida que tiene aroma a banana, pero en realidad tiene un sintético nomás que reproduce el olor a la banana. Sí. Pasa mucho eso con los yogures, con los saborizantes, ¿verdad? Son elementos químicos nomás que simulan esa fruta, esa verdura, pero en realidad estamos comiendo cuestiones sintéticas. No quiero con esto satanizar extremadamente el ultraprocesado, ayuda muchísimo a la alimentación, pero no puede ser que más del 90% de la alimentación de los niños sea eso. Te acepto un 30%, un 20%, en el peor de los casos un 50%, pero no puede ser más del 90%. Algo estamos haciendo mal.
Doctor, ahora Buye ya está de acuerdo, doctor. Muchas gracias por tu tiempo, abrazo fuerte.
Y toda la hora,
hasta luego.
Bueno, doctor Guillermo.